Nos quedamos ayer en la forma de programar. Y la forma de programar es para los niños cuando están dormidos. Se le llama hipnopedia. No es para niños nada más, también es para adultos, Pero en los niños la respuesta es rapidísima. Ojo, no es solo para niños. La puedes aplicar para ti, la puedes aplicar para tu esposo, tu esposa, adolescente, todo. Pero, sí, para quien quieras. Pero para los niños, porque me preguntaban, niños, esta es la mejor forma. Más o menos se le programa 2 a 3 horas después de que se durmió o cuando está roncando si es un adulto. Por ejemplo, vas a programar a tu marido 2 a 3 horas. Hay una tecnología específica que nos dice que la programación es conveniente que sea cuando la persona está teniendo lo que se llama movimientos oculares rápidos, MOR o REM, que son cuando los párpados empiezan a hacer así y los ojos se empiezan a desplazar de lado a lado, que lo has visto en un niño, que es cuando está soñando. Cuando está soñando, la frecuencia cerebral está en un nivel todavía más bajo. Entonces, ese es el momento ideal, pero imagínate que estás dormido o dormida con ella, ni modo que agarras una lámpara y le pongas en los ojos, la despiertas o lo despiertas. Como no tengo esa posibilidad más que con los niños, con los adultos les digo, más o menos 2 a 3 horas después de que se durmió va a tener un REM, un MOR, vamos a hacer en español, movimiento ocular rápido, y va a estar roncando. Pero si ronca a los 15 minutos, ya prográmalo. De hecho, cuando está roncando, está profundamente dormido. El que no duerme es la chava, pero cuando está roncando, ese es el momento ideal. Y los niños también roncan. Digo, aunque sea pequeñito, no roncan como un hombre adulto, pero sí echan un sonidito que es el momento. Y si es un niño jovencito, bueno, un niño menor a 8 años, a los 15 minutos, el niño rápidamente cae en sueño profundo. Ustedes ven que se duerme rapidísimamente y rápidamente está en sueño profundo. Lo mueves, lo levantas y todo, le pones la pijama y sigue dormido. Se sienta, le cambia, sigue dormido. Es impresionante. No tienes que hablarle toda la noche. Háblale 5 a 8 minutos, porque luego te levantas con unas ojeras. ¿Qué te pasó, mi amor? Te estuve programando, baboso, toda la noche. No, háblale nada más 5 a 8 minutos durante la noche. Es más que suficiente. Si quieres que el programa sea para toda la vida, por ejemplo, si quieres programar al niño para que toda su vida tenga habilidades para las matemáticas, habilidades para el inglés, hay que hacerlo repetitivamente. Si solamente lo quiero programar para el examen de mañana, pues le hablo hoy para el examen de mañana. Entonces, se requiere de 15 a 21 días. ¿Por qué? Recuerden que, no se los puedo platicar ampliamente, pero hay toda una teoría. Las células están haciendo la reproducción, la mitosis. Casi en promedio, casi todo el cuerpo en 21 días se regenera. Entonces, es importante que al transmitir en la mitosis a la nueva célula, vaya al programa. Entonces, si tú suspendes el programa antes de la mitosis, es probable que la nueva célula no venga con el programa. Por eso se requieren 21 días, no porque sea mágico. Ahora, puede ser que sea mágico, que porque Diosito, la naturaleza, diseñó que en 21 días se hace más o menos la mitosis de todas las células. Porque dicen, es un número mágico. Pues es curioso, ¿no? Ok. Bueno. Y lo más importante, háganlo con voz natural. Por ejemplo, van a programar al marido mañana en tu evento. Vas a estar tranquilo. Por ejemplo, una presentación de ventas. ¿Sabes qué, mi amor? Mañana voy con una persona a ofrecer un proyecto que si cuaja, pues nos va a ir muy bien. Entonces la mujer lo programa en la noche. Dice, mañana en esa presentación vas a estar tranquilo, te va a ir muy bien. Pero por alguna razón, cuando lo va a programar, lo hace con una voz como así. Mañana, cuando estés en tu reunión, yo te... ¡Ah, bruja! Yo no sé a qué se debe que cuando le van a hablar a una persona las primeras veces, lo hacen con una voz muy solemne. Ok. mañana en la escuela. No, hablen como hablan normalmente, así como estoy hablando, con esta entonación amigable, así, y en susurro, para no despertar a la persona ni al niño. Es así, mañana vas a estar muy bien. Y no al oído, porque con el cebollazo lo despiertan también. Entonces, miren, se sabe que el inconsciente tiene la capacidad de escuchar una frecuencia auditiva 1,000 veces más baja que el consciente. 1,000 es un mundo. Vaya, si yo estoy hablando así, mañana, y esta, mañana, le subieras 1,000 veces más, sería mañana, por lo menos. No sé si soy claro. Entonces, por eso existen los mensajes subliminales. Se pueden colocar en una frecuencia auditiva que es imposible que tú lo escuches, pero tu inconsciente sí. ¿Ok? Los audios para bajar de peso, dejar de fumar. Luego me preguntan, ¿funcionan? Les digo, no. Entonces, ¿no es cierto que funciona programarlo dormido? Sí. ¿Y por qué no funcionan los cassettes? Porque la voz que te está hablando no la conoces. Y una voz que no conoces no tiene impacto en tu vida. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pues, ¿para qué compras en Sangrons el casetito de bajar de peso? Si sabe Dios quién está hablando, no conoces, no tienes una vinculación. Yo tengo cassettes subliminales, tengo mucho material subliminal. Me dicen, ¿lo puedo comprar para mi mamá? Pues cómpralo, pero a mí me conviene, me lo compras y como es por internet, te lo envío. Pero no te va a servir. ¿Por qué? Porque tu mamá no me conoce. No tiene una vinculación entre mi voz y su persona. Pero si ustedes ya estuvieron aquí 2 días conmigo y ya hicimos esa vinculación, no, los cassettes les funcionan gigantescamente. Pero es increíble que venden materiales ahí. ¿Cómo se hacen estos materiales? Tienen una voz de una mujer, una voz de un niño y una voz de un hombre simultáneamente. Para ver si por churro la voz de la mujer se parece a una voz de una mujer que conozcas, o la voz del niño se parece a una voz de un niño que conozcas, o la voz de un hombre. ¿Qué porcentaje de éxito tienes? A lo más, un 15 a 20%. El 85, el 80% no va a funcionar. Pero hay una cosa que jamás debes usar. ¿Cuál es? Fíjate, el papá llega y dice, mañana, hijo, en tu examen no te vas a poner nervioso. Y fíjate, lo estás programando dormido, es poderosísimo. Quítale el no. Mañana, hijo, en tu examen, te vas a poner nervioso. Como este se nos sale el maldito no, se nos sale, yo les recomiendo apunten y lean lo que están diciendo para evitar que accidentalmente se te salga el no. A veces cuando vienen matrimonios aquí, en la noche están, duérmete, ya me dormí, duérmete tú. O sea, están en una... Ay, o sea, ya me dormí. No, es como, pues manéjalo con honestidad. A ver, mi amor, te doy a tu esposa. Para mí es muy importante mañana este asunto, esta reunión. Cuando ya esté roncando, échame, que me va a ir viento. No te pases, Y este amigo me lo bateas y me aumentas el gasto. No, no, no te pases. O sea, claro. O sea, ahora. Si estás en esos casos que dices, no estoy seguro que esta condenada evite la tentación de pasarse, es como cuando estás durmiendo con el enemigo por una grabadora o un CD, ahora ya CD. Antes en nuestros tiempos era el cassette, o todavía puede ser el cassette. El cassette tiene una ventaja, que también lo tiene el CD. Consigues una grabadora que tenga autorreversa. ¿Sabes lo que es autorreversa? Que al llegar al final el cassette se regresa y se regresa. Casi todas las de reportero, así de chiquitas, que tienen casetito, que son unos casetitos chiquitos, tienen autorreversa. Entonces tú en la noche grabas, bueno, mañana me va a ir muy bien en la reunión, voy a estar tranquilo, voy a aplicar mis técnicas de venta, voy a estar muy bien, relajado, con mucho ánimo, todo lo que tú quieras. Eliminando la palabra. No. Y entonces lo pones bajito. Lo pones por ahí en la puerta del cuarto o en el tocador, lo pones en play y le bajas el volumen hasta que estés escuchando ahí cerca. Ahí. ¿Por qué? Porque si lo pones alto, no te duermes por estar escuchando el cassette. De todas maneras, tu inconsciente lo va a escuchar y te tiras a dormir. Llega el cassette, se regresa. Y si es un cassette de 45 minutos y se regresa y grabaste 10 minutos, vamos a poner una hora y son 8 horas de sueño, por lo menos te lo chutas 8 veces en la noche. Es muchísimo. Es un mundo de no es un exceso, es una superprogramación. Si incluso me lo hago en un cassette y pongo yo Edmundo, mañana en mi junta, cuando lo pongo, hay un cuate ahí que se llama Edmundo que está diciendo quién sabe qué babosadas. Tiene que ser tú, Edmundo, en segunda persona. Tú, Gabrielito, vas a empezar a obedecer. Más que lo que no quieres, pon lo que sí quieres. Lo que sí, usa un lenguaje comprensible para el niño. Sí. Por ejemplo, hijo, eso de ser hiperactivo, elimínalo. Y el niño dice, ¿qué es ser hiperactivo? Tú ponle, hijo, vas a estar más tranquilo. La mayor parte de los programas se empiezan a generar desde la tercera semana de gestación. Lo que la mamá siente en la gestación lo transmite al bebé. ¿Ok? La gestación puede ser muy buena o muy mala, dependiendo de cómo fue. Si todavía tienes, en el buen sentido de la palabra, si todavía tienes madre, es decir, si no ha muerto, acércate, dile, mamá, ¿cómo te la viviste cuando estabas embarazada de mí? ¿Estaba bien la relación con papá? ¿No te sentías, para ver que tengo que trabajar? Imagínense una chica que sale embarazada antes del matrimonio, que es, como les decía, pasa mucho en Guadalajara. Acá en Monterrey casi no pasa, pero sale embarazada. De hecho, se casa porque salió embarazada. Y entonces hay un momento previo al matrimonio donde, ay, Diosito, no, ¿cómo que? Y ojo, dicen que empieza a funcionar esto a la tercera semana de gestación. La primera semana de gestación no sabe que está embarazada, porque todavía no llega al fin de su ciclo menstrual. La segunda tampoco. La tercera piensa que es un retraso. En la cuarta es cuando se hace el análisis. Tiene miedo. Lo que siente la niña, la jovencita que salió embarazada previo, pues es pavor. Mi mamá, la familia, ¿qué van a decir? Voy a tener que enfrentar a... Y es un susto, y el bebé siente ese susto. Entonces el bebé en sus neuronas graba el susto, no sabe ni por qué, pero es susto. Y luego cuando nace, ¿por qué le da miedo en la noche? ¿Por qué grita? ¿Por qué se despierta gritando? ¿Por qué ve monstruos en el closet? ¿Por qué? ¿Qué tendrá el niño? Y ahí es donde hay el riesgo con los niños adoptivos. ¿Qué situación tan dura pudo haber vivido ese niño dentro de mamá? Por todo lo que mamá estaba viviendo con el papá o con la situación, es tremendo. Y lo tienen. Por eso a veces tienen conductas que dicen, ¿por qué? Si tiene un hogar donde lo quieren, lo aman. Hay conductas agresivas, violentas, hiperactivas. Es que no sabemos la historia. Porque a veces dicen, bueno, vino una señora y lo dejó aquí. Pero no sabes cómo fue su gestación. La circunstancia con el papá o con el hombre que engendró todo esto. Luego viene el parto. El parto es uno de los momentos traumáticos en la vida de cualquiera de nosotros. Entonces es muy interesante porque el bebé no quiere nacer. El bebé está dentro de mami, calientito, a gusto, estamos todos ahí felices. Y de repente te empiezan a apachurrar, te empiezan a empujar, te empiezan a las contracciones. Y el susto. Y vas para dónde, para un túnel, donde del otro lado hay una luz, exactamente morir. La gente que ha estado en una condición de muerte es lo que ve. Por eso la primera muerte es nacer. Dejas un universo que conoces a algo que no tienes la menor idea que está del otro lado del túnel. No sé si me explico. Pero luego dicen, está re padre, sí, pero ve tú primero y luego me platicas. O sea, yo no quiero ir. El bebé no quiere nacer. El bebé no dice, ay, vamos allá. No, el bebé dice, yo me quedo. Se agarran con uñas y dientes para que me entiendas. Y es muy traumático nacer. Aparte les pegaban, ahora ya no. Pero antes sí, hasta todo esto. Pero mira, por muy gentiles que sean las manos del doctor, el momento en que sale la cabecita, se llama coronación, pues el doctor jala un poco, ayuda. Imagínate, para el bebé son como garras. No sé si me explico, aunque trate de ser gentil el doctor o la ginecóloga, pues los dedos son garras, no sé si me explico, pues me duele. Y luego antes usaban unos fierros de la cabeza para afuera, los famosos forceps, ¿te acuerdas? Hay muchos que tienen la cabeza de huevo porque así lo sacaron. O sea, los huesos se les hacían así, se deformaban el cráneo. Ya no, ya es muy rarísimo que hoy en día usen ese tipo de aparatos. Muy raro que hagan los forceps. Pero era como, ¿se acuerdan las pinzas para el hielo? Así lo agarraban de la cabecita y lo jalaban, o sea, era... Estaba cañón. Y había esa teoría de que para que respirara... ¿Qué pasa? Ya no lo hacen. ¿Qué pasa? El programa es Vivir Duele. Nací, ¡ay! Me dolió. ¿Me explico? Para sentirme vivo, ¿qué necesito? Y lo buscan a nivel inconsciente. Cuando eres niño, se cae, se machuca, va una piñata, se pone donde le van a dar el palazo. O sea, calcula al inconsciente. Aquí, para que te rompan el hocico. O sea, ¿sí me explico? Y dices, viene llorando, ya sé quién es. O sea, trae una programación de que a él le pasa todo. Cuando se casa con alguien que lo va a hacer sufrir, que le va a lastimar, que lo va a hacer llorar, entonces tiene programas. Pero le digo, no me lo digas, pues nomás corrígelo. Hijo, cuando naciste, estaba asustada, tenía miedo. Y probablemente, sin darme cuenta, pude haber programado miedo. Ahora voy a programar a tu inconsciente para que elimines ese miedo de tu vida, seas un niño seguro, porque ahora estoy feliz de que naciste, me siento maravillada, cada día me embeleso contigo. Si en algún momento tuve esa situación de miedo, fue porque pues, estaba joven. O sea, le puedes hablar, el niño no va a entender nada, pero el inconsciente sí, y va a programar el cambio. Los que nacen antes, normalmente son gente que tiene que hacer las cosas rápido porque tiene que llegar antes que los demás. Son chavos muy acelerados, chicas muy aceleradas. No sé si me explico. Gente que ya. En cambio, hay unos que se pasan de tueste, o sea, a los 9 meses y 15 días les ponen una inyección para inducir el parto porque pues ya señora, ya se le pasó. Esos se vuelven bien calmados. Ya voy, o sea... Hay personalidades que pueden estar influenciadas por el parto. En mi caso, yo soy 7mesino. En ese entonces, era como una regla, que ya no existe tampoco, de precaución, que los 7mesinos pasaban 2-3 días en incubadora. Entonces, me pasaban incubadora. Entonces, imagínate no estar con mi mami, que me abrace y todo esto, que situaciones que pudo haber generado en mi vida. No, y que generó. Que ya corregí, pero no, si les platico, lo tuyo es de cuates. O sea, es gentil. Me bajaron muchas cosas por estas situaciones. Es interesante. Por ejemplo, un ancla poderosísima que tengo todavía. Sin embargo, ya la racionalizo. Nací 7mesino y mi mamá novata. Pues no me tapaba bien, no me cuidó. Y de repente me platican que fueron a una boda y mi mamá me llevaba una cobijita y todo. Total, me dio una pulmonía marca llorarás, una neumonía. Porque pues estaba todavía, yo creo que había tenido en ese momento 8 meses, o sea, al mes de nacido. Y total, para no hacerte lo cuento, me llevan al Hospital Infantil en México con una temperatura tan alta que... Me tuvieron que meter en una tina con agua fría y con hielos. Eso sí, porque dicen, mire, de la pulmonía lo saco, pero el daño cerebral que se puede causar por la fiebre excesiva, eso es un daño irremediable. ¡Pum! Imagínense que siente un niño, en este caso un bebé, de menos de 9 meses. No, pues era así espectacular. Yo no sé por qué. Lo supe en una regresión hipnótica porque yo quería investigarlo. Yo decía, y no sé por qué, porque se supone que una enfermera no debe tener pelo largo, pero la enfermera que me saca de ahí, porque lo pude ver claramente en una regresión hipnótica, tenía el pelo largo. Toda mi vida he tenido una fascinación por las mujeres de pelo largo. si veo una chava guapísima, pero pelona, no me pasa nada. O sea, con pelo cortito, pues. Pero veo una chava, a lo mejor no tan guapa, con un pelo largo así, tipo Daniela Romo, y todo, me quedo así. Ya sé por qué. Disparo. Imagínate lo que siente ese bebé que se está muriendo ahí en el frío, que lleguen unos brazos y te rescaten y esté asociado con el pelo largo. ¿Qué me pasaba en la vida? Yo veía a una muchacha de pelo largo y decía a nivel inconsciente, es dulce, es tierna, es rescatadora, cálida. No, y me salía una bruja, pero allí iba con las de pelo largo. Vaya, no tenía que ver nada el pelo largo, pues. Hay gente buena y gente mala de pelo largo. Pero por ese anclaje, yo le ponía características a las mujeres de pelo largo que a lo mejor no eran reales. Y luego en la infancia, las grabaciones más fuertes son, ay, mijito, te recogimos de la basura. Tú no eras de esta familia, pero pues te dejaban aquí en un costalito, ya te recogimos. Y, ¿sí saben toda esa historia? Las bromas, pero el inconsciente no tiene que... Y en la adolescencia los apodos, el babas, el tarolas y todo lo que te van diciendo. Y hoy en día todavía la violencia en la televisión, por eso es la dieta mental. Quítala, ya no sigas metiendo... Porque luego todavía se van a ver películas del Viernes 13, el Chucky, muñeco asesino, Chucky o Chucky, no sé. Y ven películas de sangre y todo. Y digo, bueno, ¿qué necesidad de meter basura? Estás en trance hipnótico, como Inopedia. La película espectacular, el sonido espectacular, las sensaciones. ¿Qué demonios estás metiendo a tu mente? Sangre, violencia. Entonces a mí dicen, en la película, yo les pregunto, ¿hay matazón? Sí. No voy.
Una pregunta, ¿cómo quitaste la programación negativa de lo del...
Primero, yo no era negativa, yo me la pasaba muy bien, pero no me iba tan bien. Okay. Yo me la pasaba muy bien. Yo disfrutaba y disfruto a una persona con el pelo largo. Lo que pasa es que el problema era que le ponía características que no necesariamente eran reales, como apoyo, ternura, calidez, comprensión, y no ni era cálida, ni me apoyaba, ni me comprendía. Y tenía un conflicto porque me acercaba a la persona, no por ella, por el pelo. Durante varias veces me metí en problemas y cuando ya estaba estudiando hipnosis ericksoniana le platiqué a mi maestro. Le dije, ¿sabes qué? Ahí te va una que yo tengo. Yo tengo una... ¿Se acuerdan que les dije que yo soy hipnoterapeuta? 2 años estudié hipnosis ericksoniana. Y le dije a mi instructor, ¿sabes qué? Yo traigo una con el pelo largo. Me fascinan las mujeres de pelo largo. ¿Por qué? Pues no sé. Me fascinan, me generan un impacto muy fuerte en mi vida. De hecho, yo voy a Estados Unidos o a una plaza comercial y mientras mi esposa anda comprando cosas, le digo, aquí me quedo a disfrutar, porque lo disfruto, de ver una chica con pelo largo bonito, así todo. Digo, qué bonita, y lo disfruto, y sé que lo que me pasa, pero ya no le pongo carácter, ya sé lo que me pasa y digo, simplemente lo disfruto sin meterme en broncas. Entonces el maestro me hizo una regresión hipnótica, yo no tenía idea por qué, entonces me metió en trance, empecé a regresar, ¡pum!, apareció la cena. ¡Wow! Y entonces ahora veo a una chica de pelo largo, me gusta, pero digo, ok, ten cuidado con tus propios filtros para que no le pongas características producto de la experiencia y no de la realidad. Ahorita ya no me engancho, ya no me pasa que diga, ay, tienes pelo largo, eres dulce. No, ya he visto unas muy amargas de pelo largo, o sea, ya no me pasa. Pero de que me quedo así, me quedo. Bueno, entonces aquí tenemos ya el proceso que llamamos anclas, que vimos ayer, visual, sensorial, auditivo, todos los pasos que hicimos ayer, el estado, la presuposición, estás dispuesta a entrar por última vez, ve, siente, oye, salte, de qué color tu color favorito, qué recursos hacen falta, rojo, ve rojo, siente rojo, colapsa. Y luego después nada más al último, mira, por ejemplo, no tiene pelo largo, bien, que pase. ¿Sí se fijan? Pero si dejé de pelo largo, me quedo así. Me quedo, de veras. Yo veo a una chica de pelo largo y me quedo así un rato viéndola. Y es guapa, y es atractiva, y es grandota, pero eso hace la diferencia. Es impresionante. Todavía me pasa, me quedo así. Lo disfruto. Todavía me sigue rescatando de la tina. ¿Sí se fijan? Qué interesante. Bueno, por ejemplo, si se lo platicaba a alguna novia que tenía el pelo largo muy bonito y el día que me quiso mandar a volar se cortó el pelo. Y entendí el mensaje, ya, se acabó tu 20, para que me entiendan. Y el pelo vuelve a crecer, o sea, no es problema, pero fue un mensaje. Entonces, finalmente prueba de fuego y se hacen los circuitos. Quisiera empezar el día de hoy entonces a empezar con la precisión de decir, ¿y qué programo? Pues ese es el punto, lo que decíamos. Tengo el derecho de que yo tengo la tecnología para programar a mis hijos, mi esposa. Sí tienes el derecho, pero tienes una responsabilidad. Y para esto te voy a explicar lo que son los mapas. Los mapas, el concepto de mapa, que es por mucho un fundamento de PNL, es que el mapa no es el territorio. Václavic, que fue el precursor del concepto, fue el que puso el concepto, y Grinder y Banner lo toman. Václavic se escribe, Václavic, tiene un libro espectacular que se llama El arte de amargarse la vida. El arte de amargarse la vida. No cualquiera se la amarga bien, o sea, hay que ser bueno para amargarte la vida. Hay gente que es artista en eso. Sí, tiene una habilidad impresionante. El mapa no es el territorio, nos dice. La gente confunde una representación con el algo. Por ejemplo, si yo le pregunto a la gente, ¿qué es esto? Dicen, pues la República Mexicana. ¿Cómo va a ser la República Mexicana? Es una pantalla con una proyección. ¿Por qué dices que esto es México? Mira, no es México. Pero así como lo acabo de poner aquí, la gente ve algo y lo confunde con la realidad. Yo veo la botella. ¿Elementos qué? Toco la botella. Huelo la botella. Mi cerebro hace un registro de la botella de plástico, de agua. ¿Esto es real? Es real. Pero mi percepción no necesariamente es real. Te voy a decir por qué. Porque la botella verdadera no entra a mi cabeza. No cabe. No sé si soy claro. La realidad no entra a tu cerebro. Entra a tu percepción de la realidad. Esta botella no puede entrar a mi cabeza. Miren, no cabe. ¿Me explico? Entonces, rápidamente hago un registro visual, sensorial, auditivo, capturo la información, interpreto la información y digo, ya sé lo que tengo en la mano. Eso es subjetivo. No sé si es así o es así. ¿Soy claro? La realidad no entra a tu cerebro. Entran tus percepciones de la realidad. O sea, tus mapas de la realidad. Pero el mapa no es el territorio. Y hay personas que lo ven así y hay personas que lo ven así. Y ambas percepciones, o sea, si una persona toma la botella de cabeza y la ve así, vaya, suponiendo que no supiera que es una botella, es un objeto, y lo ve, pues está correcto. Y si otra persona lo toma así, pues está correcto. O sea, para esa persona. No estamos diciendo de cabeza o no sé qué es, no sé si está de cabeza o está derecho. Entonces, la realidad es bien subjetiva. Hay personas que la ven así y hay personas que la ven asado. Lo que sí es real es que una vez que yo capturo la información, para mí es real. ¿A qué me refiero? Yo decido que mi pareja es la mujer más hermosa del mundo. Por supuesto que no lo es. Pero para mí, ¿qué? Es mi interpretación de la realidad. Entonces, si yo elijo ver el mundo así, cuando estoy en la intimidad con mi pareja, ¿con quién estoy? Con un cuerpo espectacular, casi casi con una Miss Universo. ¿Y quién se la va a pasar bien? Mientras que si elijo decidir que está gorda, que tiene celulitis, que tiene estrías, que tiene el cuerpo de su madre, no estoy seguro si es real, pero para mí lo es. Entonces, cuando estoy con ella en la intimidad, estoy con una persona desagradable. ¿Quién se la va a pasar mal? Yo no puedo saber, es imposible, qué es real y cómo es, pero sí tengo un poder. Decidir cómo permito que entre mi cerebro. Y yo elijo, hace mucho, que a mi cerebro entre un mundo hermoso, no violento, por la dieta mental. No permito que entren imágenes, sensaciones. Por lo tanto, vivo en un mundo hermoso. Pero veo la psicosis que tiene la gente acá. No, que está gacho, ya no se puede. Ah, es lo que estás permitiendo que entre a tu cerebro. El mundo es lo que tú quieras que sea. Un lugar amigable o un lugar hostil. Cual quieres que sea. Una vez llegó una mujer a mi consultorio y me dice, doctor, ahorita te voy a poner la botellita. Doctor, mis hijos me mandaron porque me dicen que estoy mal. ¿Por qué? Perdí a mi hijo de 28 años en un accidente de motocicleta. Este chico iba en la moto, pasa un semáforo en luz verde y un camión no respeta el semáforo y lo atropella. Con una situación que hubo testigos que vieron. Ustedes saben que los choferes de autobuses urbanos tienen una consigna por parte de las aseguradoras. Nos cuesta más barato pagar muerte que pagar hospital, porque el hospital puede durar años. Entonces, si ya lo atropellaste, asegúrate de matarlo. Entonces, lo embiste, cae de este lado la moto, pues cae al frente y él y el camión le acelera para pasarle por encima. Hubo testigos que vieron que lo remató, para que me entiendan. El chico de 28 años queda, muere, la mujer queda viuda, con dos gemelitas de 5 años. Entonces era un drama familiar. Y esta mujer venía de enterrar a su hijo y les dice a los demás hijos, venían en un auto, pasen a la iglesia, llévenme a la iglesia porque quiero darle gracias a Dios. Ahí los hermanos explotan. Mamá, ¿quieres darle gracias a Dios de que un idiota atropelló a nuestro hermano porque no respetó el alto? ¿Que todavía lo remató? Gracias Diosito por eso. ¿Que dos niñas quedan huérfanas? Gracias Dios. O sea, los hermanos estaban muy molestos. De hecho, querían matar al chofer, o sea, querían comérselo vivo al conductor de la unidad. Lo querían buscar para vengarse, pues, para hacerse justicia por su propia mano. La señora dijo, no, quiero darle gracias a Dios, porque Dios me prestó a tu hermano 28 años. Dios me permitió disfrutar de tu hermano 28 años y creo que lo menos que merece Dios es un aplauso por 28 años. No significa que elimina el dolor, pero ella elige decir, gracias Dios por 28 años, gracias por lo que me diste y porque pude disfrutar de él. Y los hermanos decían, maldita sea Dios, no se vale, ¿por qué demonios, las niñas? Y ambas realidades existen. Pero una mamá que elige verlo así, en una pérdida tan fuerte como lo que pasó, sigue viva y sigue funcionando en el mundo. La mamá que hace esto, ¿por qué? No se vale. Dios, ¿qué te hice? ¿Por qué me castigas así? Se hunde, se hunde, se hunde y termina hundiendo por la fuerza de la mamá al resto de la familia. Y probablemente va a generar un cáncer. ¿Entienden la mordida que no suelta? Tú decides las cosas que te pasan en la vida como las quieres ver. Tú no puedes tener el poder de decidir quién vive y quién muere. Nadie tiene ese poder. Pero sí tienes el poder para decidir cómo quieres que los eventos que te van pasando a lo largo de tu historia entren a tu cabeza. Ese poder sí lo tienes. El poder externo, ni siquiera sabemos si es real lo que estamos viendo. Hay mapas de diferentes tipos. Uno de ellos pues, son los mapas religiosos. 800 millones de personas, voy a usar el micrófono, tienen la imagen de Dios visual, sensorial y auditiva como Alá, y a Mahoma como el único y verdadero profeta de Dios, son los musulmanes. Pero 800 millones de cristianos tenemos un mapa del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y a Jesucito como el machinrín de la película. ¿Cuál de los dos dibujos o mapas de la realidad es el verdadero? ¿Y por qué entonces se tienen que matar para que estos crean esto o para que estos crean esto? Por los mapas. Ha muerto y seguirá muriendo más gente en nombre de Dios que por ninguna otra causa. ¿De Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Oriente? Es en el nombre, dije en el nombre de Dios como por decir algo, buscan a Dios, sea Alá, sea Cristo, sea. Tú desde niño te han inculcado, te dicen, mira, Cristo es un hombre muy pacifista, que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. Lo más broncudo que hizo fue una vez que corrió a los mercaderes del templo. Fue el acto más violento que está registrado en la historia de Jesús. Mahoma era un general y peleó y dirigió a los ejércitos. O sea, era un hombre de pelea y fue herido en batallas. Era como Miguel Hidalgo, para que me entiendan. O sea, y una vez que se convierte en generalísimo, dice, ¿y ahora qué hago? Y fue cuando se hizo profeta. Al menos así está registrado en la historia del... Y entonces habla con Dios y escribe el Corán. Obviamente, como nosotros tenemos lo que hemos visto, sentido, escuchamos religiosamente, es no violento, el cristianismo es mucho menos violento. ¡Ay! Pero el Islam es bastante violento. ¿Por qué? Si lo ves fríamente, sin juicio, porque la historia del líder, en este caso Mahoma, está lleno de violencia. Y claro, pues cuando te rompen el hocico, acá te defiendes y estos también ya están peleando. O sea, pero vaya, estaba viendo unos videos por una película que me recomendaron, muy interesante, sobre un caso real de una mujer que fue lapidada. La lapidación, sí, porque el marido la acusó de infidelidad. Y entonces vi otro caso de una mujer que estaba con unos amigos en el carro, en un auto. Llegan unos asaltantes y la violan. Y el jeque árabe, que es el que está actualmente en el poder, la condena a 22 latigazos por la violación. Porque según el Corán, ella no tenía por qué estar en el carro si no estaba algún familiar, algún hermano o su marido. En este caso no estaba casada, tendría que haber estado un pariente, un hermano o alguien. Pero como pues estaba con unos amigos, los amigos también los golpearon y todo, y ahí ya la violaron, el castigo fue 22 latigazos públicos. Y entonces dices, que me perdonen, pero... Ah, porque además esto lo dice el Corán. Y ahí me dices, híjole, qué difícil tener un respeto por un mapa diferente al mío, pero que es evidente que dices, híjole, pobre chava, aparte de que la violan y la golpean. No, digo, no puede ser, ¿en qué mundo vivimos? O sea, y sigue pasando. Luego, cuando mis amigos musulmanes me escuchan, me dicen, eres ignorante. Le digo, pues sí, soy ignorante. Pero lo poco que he leído es que es válido lo que se llama la Guerra Santa. Es decir, puedo pelear para que todos crean en Alá. Entonces, es válido que yo te golpee, te invada, te ataca. Si después de eso logro quitarte lo infiel y ahora crees en Alá. No tengo más información que lo que he leído. Pero es como si nosotros tuviéramos el permiso de ir a invadir un país para que se haga católico. Que no creas que no lo hacemos, pero no por invasión. Mandamos misioneros al África. Y hasta no gusta cooperar para las misiones. ¿Y qué hace el misionero en África? Pues quitarles a estos negritos la idea de que sus dioses es el nuestro. Pero vaya, aunque podríamos decir en una estricta ética es inadecuado, porque vamos a ir a quitarle sus tradiciones para imponer las nuestras, no llegas con violencia. Digo, los misioneros no llegan a golpear. Llegan en un plan de conquistar la ideología y empezar a invitar. Que puede ser, como te digo, que estemos cometiendo un acto inadecuado, en un sentido estricto. Por lo tanto, lo único que les digo es, ¿quieres generar violencia en un ser humano? Atácale, critícale sus mapas religiosos. Todavía cuando vamos a la televisión o a la radio, la clásica, ¿ya ha venido a la radio? Sí. ¿Ya sabe lo que no puede atacar? Sí. ¿No puedes criticar a la Virgen de Guadalupe? Di algo en México contra la Virgen de Guadalupe y te mueres. Te lo dicen en la radio. Digo, a mí no me importa si usted cree en la Virgen, pero si aquí dice algo contra la Virgen, la estación se la lleva a la fregada. Entonces, lo vamos a entrevistar y como eres líder de opinión o vas a decir cosas de la vida, no se meta con la Virgen. Y yo digo, no, ni me meto porque también me rompen el hocico afuera. La segunda, no puedes tampoco criticar o atacar al Papa. Y la tercera, que antes no se podía y ahora sí se puede, no puedes romperle el hocico al presidente. Ahorita ya puedes. Al presidente. No, desde antes, desde sí, ya concedí, yo ya se podía y todo, pero no, no, no. Ahorita sí ya puedes decir el presidente es un corrupto y no pasa nada, pero los otros dos valores, cállate tus creencias personales, porque se arma la de Dios es Padre. ¿Sí me explico? No, o sea, pues, es un tema que hay que respetar. Porque si le mueves los mapas religiosos a una persona o lo atacas religiosamente, hay violencia. Pero donde sí me importa es en los mapas familiares. Esto lo mencioné nada más como para que reflexione. Aquí hay lucha, aquí hay violencia, aquí hay lucha de intereses. A veces las tapan con asuntos religiosos y es lucha por petróleo. O sea, sabemos que también esto es real. Pero no nos vamos a meter porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Aquí es donde está la bronca. Yo tengo un mapa de cómo debe ser una mujer, tomado de dónde creen, de lo que qué. Mi mamá, mi tía Chonita, mi abuelita, todas las mujeres de mi vida desde niño. Y ahora tengo una pareja que no se comporta como el esquema mental que yo tengo, que debería de ser, por lo tanto estás mal. Pero ella también tiene un mapa de cómo debe ser un hombre, tomado de lo que vio, escuchó y sintió, de su papá, su tío, sus abuelos, y yo no me comporto para nada como sus mamás. Y la pareja está luchando constantemente. Ta, ta, ta. No vayas a la fiesta. Sí voy a la fiesta. No te pongas minifalda. No controles mis vestidos. Y están luchando constantemente, ¿no? Pero están a nivel totalmente inconsciente. Yo no pienso en mala onda. Yo digo, mi familia era buena onda. Mi mamá era buena onda. ¿Por qué no eres como mi mamá? No en mala onda, no como imponer, sino yo creo en lo que creo. ¿Qué programan en una niña generalmente? Primero, cuando es una bebé, una niñita, no una bebé, una niñita chiquita, 5 años, 4 años, 6 años, ¿qué le regalan? Una muñeca. ¿Qué le están programando en su cerebro? Usted va a cuidar escuincles toda su vida, mi reina. Por lo tanto, de una vez juegue con la muñeca. Le regalan unos trastecitos para que haga la comidita, porque usted va a ser cocinera toda su vida. Le regalan una planchita con cable chiquita que sí calienta para que practique. Y como se portó bien, le tocó horno pastelero. Para que haga pastelitos. ¿Correcto o no?
No, hace
años que no funciona. No, ya ahorita no. Pero toda la generación nuestra... fue así, las generaciones, las 3 o 4 generaciones, fue así. Ahorita ya las niñas juegan con otras cosas, pero cuando la niña se subía al árbol en nuestra generación, como un sinónimo de ir por sus metas de lucha, bájese de ahí, machorra, se le ven los calzones. No, pues me los quito, no sea payasa, bájese. Y la bajaban. Eso es para hombres, eso es para niños. La niña tiene que estar quieta, tranquila, con su moño acá sentada, o sea, tiene que tener ciertas características. Y además, lo más grave... cuando se queda dormida o cuando se va a dormir, que es hipnopedia, le cuentan el cuento de la Cenicienta. Cenicienta lavaba, planchaba, barría. ¿Pero quién llegó a rescatar a Ceni? Un príncipe guapo, rico, sin mamá ni hermanas metiches. Chulada de muchacho. Fueron felices para siempre. ¡Guau! Y entonces, en su mente... tiene la idea que va a llegar un hombre rico, guapo, sin mamá ni hermanas metiches, y que la va a rescatar o se la va a llevar a una vida fabulosa. Y le sale uno como ustedes, para que me entiendan. Normal. No tienen lana, no son príncipes. Mira, vamos a decir el equivalente. Caballo blanco, Mercedes blanco. Castillo, mansión. No sé si me explico, o sea, ya no tiene que tener caballo, pues ya, ¿para qué? Sería lechero. No, un Mercedes, un BMW, un Audi ya jodidonamente blanco. Una mansión en Valle y esto, o sea, la zona residencial, billete, huérfano, para no batallar con la suegra, huérfano y sin hermanas entrometidas. y le sales tú. Con hermanas metiches, traes Volkswagen, estás re feo, o sea, no, que... Y dice la chica a nivel inconsciente, sí lo quiero, pero a nivel profundo, pues sí, es una buena persona, pues sí, me trata bien, pero no es príncipe, no es millonario, no es guapísimo, no es gentil y amable. Además cantaba, ¿se acuerdan que llegó cantando el príncipe con Cenicienta con una voz así espectacular? Imagínate la relación en donde tu esposo o tu pareja, tu novio, te dice, mija, mija, y tú te dices, ¿qué onda, papito? Qué estupidez establecer una relación hija-papá. ¿Cómo vas a tener relaciones con tu papá? O al revés, mijo, y la de otro, mami. Por eso, y también le dicen gorda, le dicen vieja. Por eso en esa parte es decir, oye reina, oye princesa, te la valgo un poco más, aunque no es reina ni princesa, está bien. A los niños al revés del programa, los niños no lloran, no chille, no juegue con un osito, porque así empiezan. Quítale el osito al niño, no llore. ¿Te acuerdas que en la secundaria te daban un pelotazo con la pelota de básquet? ¿Te dolió? No. Ibas al baño, pero no podías llorar delante de la raza porque... No, no te la acababas. Sí, ibas, voy a hacer pipis, pero ibas ya con las lágrimas a flor. No, te pasaba cada cosa, te golpeas y todo. Nomás, ahorita vengo. No, es algo que dices, qué estupidez, pues déjame chillar, me dolió. Sí, es decir, tenemos programas absurdos. De que si lloras eres, llora, y te decían, llora como vieja, parece vieja, como si fuera algo negativo, ¿no? No, ¿de qué te acordaste? No, es que te pasan cosas y nomás, sí, te machucas el dedo, te dolió, no, y estás... No, y más cuando andas con la novia y nomás le haces así, ahí. Y pues sí duele. Nos duele igual a los hombres que a las mujeres, un machucón, un golpe, un guamazo, duele igual. Tenemos el mismo sistema nervioso. Sí. Pero hasta las mamás le dicen al niño, no llore, se va a hacer vieja, va a ser niña. Sí, aguántese, los niños son machos, o sea, y pues no. Se casan, por ejemplo, mi mamá estuvo en casa. Mi mamá estuvo en casa... por accidente, ni siquiera porque pues era una época en que las mujeres no trabajaban. Entonces mi papá era el hombre de la casa y mi mamá la vi hacer la comida, la vi hacer lavar la ropa. O sea, la vi, no la elegí, me tocó, no sé si me explico. Tu pareja o la pareja, la mamá la abandonó. El papá abandonó a la mamá y la mamá trabajó, vendía cosas, topperware, andaba de la seca a la mente para mantener a toda la bola de hijos. Entonces nunca hacía la comida, nunca lavaba, nunca planchaba. Yo le digo a mi esposa Elsa, te voy a llevar a donde nunca has ido, a la cocina. Entonces, y no sabe hacer de comer. Le digo, no hagas. Tenemos una cocinera. Le digo, no, déjala que ella cocine. No, hace de la fregada. Porque no es su onda, no lo... Pero ¿qué hubiera pasado si yo no entiendo esto y le exijo que sea buena cocinera? Repostera, que tenga buen sazón. Broncas que pueden ser divorcio, porque pues, estás mal. La mujer se queda en casa. No, voy a trabajar, te quedas en casa. Es que agarra la onda, mi mamá no trabajaba. Sí, pero mi mamá sí. Y por cierto, ¿cuál de las dos mamás es correcta? ¿La que trabajó o la que se quedó en casa? Mi mamá. Fíjate, ese es el proceso inconsciente. La gente cree que lo que le tocó, pues es lo que está bien. Y además mi mamá era de buena onda, entonces crees que tu mamá está bien, tu papá está bien. O sea, es normal que creas que lo que te tocó es lo correcto. A nivel inconsciente, yo quiero que seas como el mapa que tengo de cómo debe ser una esposa. Y mi mamá, cuando mi papá se levantaba, ya estaba el desayuno. Y tú, huevonzota, no te levantas de la mañana. Y todavía me dices, no seas gacho, prepara el café. ¿Qué, qué? Choque, choque, porque, porque creemos que nuestros mapas están bien. ¿Sí, sí entienden lo que estoy diciendo? Y luego esto es muy reforzado por los padres, es decir, la mamá llega con la hija, a la casa de la hija, y el marido está lavando los trastes. Vieras qué buen marido le tocó a mi hija, le ayuda con los trastes. Pero si llega a la casa del hijo casado y está lavando los trastes, vieja huevona que no pone a mi hijito a lavar los trastes. O sea, hay una inconscientemente hay una, un reforzamiento de ciertas conductas por parte de los padres. A nivel inconsciente, ¿eh? No, no digo que lo hagan a propósito, pero es inconsciente. Cuando ve a la hija, que el marido de la hija ayuda, está bien. Pero cuando mi hijo está lavando los trastes, vieja floja. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces es un reforzamiento muy fuerte. Todos los mapas familiares son más amplios o más estrechos según el accidente geográfico donde te tocó nacer. Si naces en Europa, no hombre, tus mapas son muy flexibles. Pero si naces en Linares, los mapas son más estrechos. ¿Qué va a decir la gente? No sé si me explico. Entonces tus mapas pueden ser más estrechos o más abiertos accidentalmente al lugar geográfico donde te tocó nacer. Tus mapas existen, perdón, familiares, tu historia, tu rancho, tu papá, tu mamá, tus tíos, son tus mapas. ¡Wow! Y luego viene la fisiología. Hacemos mapa por lo que ves y no vemos. Hay miles de cosas, están pasando ondas de radio aquí para el celular, para no las ves. Ahí viene una llamada, no hombre, no la veo. Así me entiendo, son ondas hercianas, simplemente siento la vibración del teléfono, pero no digo, ahí viene la llamada, no. Entonces, mi ojo no ve. Se le llama a este efecto figura fondo. Figura fondo significa, fíjense bien, que este objeto, que si lo viéramos en volumen área, pues es muchísimo más pequeño, no sé si 1,000 o 10,000 veces más pequeña que este cuarto. Pero si este objeto lo pongo enfrente de mis ojos, dejo de ver el 99% del cuarto, veo un poco abajo y un poco a los lados. ¿Cómo algo tan pequeño? Ya, no veo nada. La vida es así, figura a fondo. Ponemos en la figura las broncas y mandamos al fondo lo que no te, lo que sí. Cuando vemos algo, ¡pum!, nos llama la atención el conejo y mandamos al fondo lo demás. Es un fenómeno ocular normal. Llega una señora, déjenme platicarles una historia para cerrar esta parte de los mapas, por la historia que les voy a platicar. Estábamos en un programa de radio, una gran maestra del desarrollo humano y yo. He tenido la dicha de tener grandes mentoras, maestras. Era la gurú del desarrollo humano en México y yo fui su chalán. Yo le dije, déjame andar contigo, te cargo los plumones, pero quiero aprender. Y me anduve con ella así de chalancito como 2 años, dando cursos por todos lados, pero ella daba el curso, yo nomás le ayudaba ahí. Según esto, dábamos los cursos entre los dos, pero no es cierto, los daba ella. Y cuando nos invitaron a un programa de radio, me invitó. ¡Ah! Una mujer habla. Estamos hablando de esto. A ver, ¿qué me aconsejan? Quiero matar a mi marido. Te hablo en serio. Sé que después de matarlo, va a llegar la policía y me va a llevar al bote. No me importa, es más, yo llamo a la policía y me entrego. Estoy dispuesta a pagar por lo que voy a hacer porque sé que está mal, pero lo necesito matar. He pensado dos formas, encajarle un cuchillo directo al corazón en la noche cuando está dormido o envenenarlo en la comida. ¿Qué me aconsejan? Yo me quedé así como, ups. Y la maestra del desarrollo, que era una persona muy buena, muy tierna, casi tipo monja, era una mujer que tenía votos de castidad, votos de pobreza y votos de humildad sin ser monja. Los había elegido. Entonces tenía una, tenía, sí, se puede, tenía un rollo de santo impresionante, una persona muy buena. Y dice, le voy a dar mi respuesta en dos partes, señora. Pero con el compromiso de que cuando escuche la primera parte ni le cambie el radio ni le apague. ¿Me va a escuchar las dos partes? Sí. Le aconsejo que lo mate ya y que lo mate hoy mismo. Yo sentí un nudo en el estómago. Volteé a verla, decir, nos van a meter al bote saliendo del programa. O sea, hay una ley en radiocomunicación que no puedes incitar a la violencia. Entonces, y además, ¿qué te pasó, Rosa? Tú eres re buena gente, tú eres... Pues así como, ¿cómo que lo mate? Pero en la segunda parte resume esto y le dice: pero mate al príncipe de Cenicienta, mate al príncipe de Blancanieves que está en su mente, mate al hombre de sus fantasías para que pueda ver al real y decidir si quiere o no quiere estar con él. Porque mientras tenga un príncipe, un hombre ideal, y esté comparándolo con el real, nunca va a ser objetiva. Claro, ¡qué respuesta! O sea, fíjate cómo yo me llevé media hora en explicar esto y ya lo dice en tres patadas. ¿Qué magistralmente lo presentó?